los mensajes que llegaron al Instagram de Fácil Desviarse, donde pusimos sensaciones de las PASO. Mensajes varios. Por ejemplo, Joaquín pone: para Alberto la culpa es de su querida Fabiola. Hablando de, ¿se acuerdan cuando?
La fiesta.
Sí, exactamente.
Bueno, por eso dicen que fue uno de los eventos determinantes. ¿Viste las cosas que todos entienden y que es fácil de entender? Bueno.
Pero ¿quién dice? Bueno, yo escuché también los análisis. ¿Qué sabe la gente si el episodio de Fabiola fue determinante? Bueno, a ver, obviamente la crisis económica, el manejo de la pandemia.
Hizo Babi Echecopar en Twitter.
No sé si vieron a la mujer, ¿verdad? Por ejemplo. Yo creo que la mejor forma de graficar la derrota del kirchnerismo fue, y del peronismo, o del justicialismo, fue esa mujer que le increpó a Sergio Massa cuando estaba yendo a votar, diciéndole que había, durante 3 años, el gobierno de Macri había logrado poner una tienda de costurería, ella era costurera, y que en este año de la crisis había tenido que cerrar, vender todo y cerrar. Pero totalmente ensañada con Massa, y me parece que era el espíritu de mucha gente, ¿no? Que la sufrió la pandemia por diferentes lados.
Es verdad lo que vos decís. Primero, es difícil para cualquier gobierno también sostenerse muy fuertemente en un año de pandemia, porque entre otras cosas vas a tener problemas sanitarios, problemas económicos, en fin. Por supuesto que cada gobierno lo puede cambiar distinto y eso mejorar o no tus imagen ante la opinión pública. En el caso de Argentina, todo le fue mal, ¿no? Porque establecieron una cuarentena larguísima, la cuarentena más larga del mundo, porque fue la verdad, la cuarentena más larga del mundo. Fueron 5 meses, ¿tá? 5 meses muy rígidos de cuarentena, con una actuación muy de protagonista del presidente, donde salió diciendo: yo lo voy a ir a buscar a aquellos que no respeten las cuarentenas, yo personalmente lo voy a llevar a la casa, ¿no? Como diciendo: acá estoy yo. Y el que quiera transgredir la decisión del gobierno se la va a tener que ver conmigo, como si fuera prácticamente un Superman de esa cuarentena. Y las consecuencias sanitarias de esa cuarentena tan larga fueron muy malas, porque en realidad Argentina tiene hoy en día más de 110.000 muertos por la pandemia, lo cual lo pone en un lugar muy complejo. Y las consecuencias económicas fueron durísimas. Ya venías de problemas económicos Argentina desde hace décadas, ¿no? Creo que no tiene que ver esta parte. O sea, lo de Macri sí los había puesto ya nuevamente sobre el borde, y la pandemia lo mató. Entonces, si vas sumando, claro, ahí tenés todas las grandes causas del desastre electoral. Pero no es menor que cuando exigiste tanto y te volviste, ¿no?, muy draconiano en el sentido de la cuarentena, te salten una foto donde estás celebrando un cumpleaños, además 15 personas, cuando la gente no podía ni...
Haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
Entonces eso fue, me parece, que la gota que rebasó el vaso.
Reyes Against the Machine también reivindica a Sendero, dice alguien por acá. Hay un tema que Juanchi siempre pasa, que es explícito en su apoyo. Killing in the Name, ¿será? ¿Es Killing, no? ¿Cuál
no,
es?
No creo que sea Killing in the Name.
Otro que dice: Linde subió el toque de la esquina cuando tocaron por segunda vez acá. Bueno, mucha gente tratando de interpretar al indio, ¿no? Medio bolche el indio. Y bueno, sí, medio bolche no. Un poco más que bolche, ¿no?
Otro mensaje sobre Argentina. Lo bueno, el privilegio de la primera fila. Lo malo, la onda expansiva. Hablando sobre nuestro rol como uruguayos. Y este otro con el que ya nos metemos en tema. Martín manda: ¡que viva la libertad, carajo! Que tiemblen los zurdos empobrecedores. Y con este mensaje nos podemos poner en tema de Milei. Nico, contale a la audiencia que está escuchando ahora, todo un país prácticamente escuchando lo que vas a decir ahora.
Sí.
Cuando yo te dije de hablar de Milei hoy, ¿qué me contestaste? Yo te dije, ¿cómo presentar a Milei? No sé qué. ¿Tu respuesta fue?
No sé, no me acuerdo con exactitud, pero algo así como: no sé nada de Milei, se parece un Playmobil. Creo que está en la política.
Bien. Este informecillo es para la gente que está en el estado de situación de Nico. Los que son súper fanáticos de Milei, esto que voy a decir va a ser bastante básico, ¿no? Pero esto es para informar. Y arrancamos por, bueno, el dato concreto.
Milei para principiantes.
Milei para principiantes, exacto. El candidato liberal, Javier Milei, fue una de las sorpresas de la elección de ayer. Ya lo comentamos. Su bloque, La Libertad Avanza, se impuso como la tercera fuerza más votada de la ciudad de Buenos Aires. Milei obtuvo, hasta el momento, ¿no?, 13,66% de los votos. Bueno, casi un 14. y como decíamos, tercera fuerza en Buenos Aires. ¿Qué dijo Milei? Es un excelente resultado.
Eso creo que es, va, 1 millón de personas votaron a Milei, ¿no?
No tengo el número.
¿Sabes qué? Creo que sí.
Busquémoslo.
Creo que sí.
Dijo.
Sí.
Es más de 1 millón.
Un excelente resultado para alguien que se inicia en política y viniendo del sector privado, como yo, haciendo política por primera vez en su vida, pero los pies en la tierra. Porque ya empezaron una serie de preguntas, especulaciones, cuál va a ser el futuro de Milei, qué va a pasar con su sector, La Libertad Avanza. Bueno, hablemos de...
238.000 votos.
238.000 votos.
En Cava.
Sí. Bueno, ¿quién es Javier Milei y qué es La Libertad Avanza, esta nueva tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires? Milei, podemos decir que empezó a cobrar protagonismo allá por el 2014-2015, un economista liberal, joven, un discurso explosivo, cargado de frases e insultos memorables, apareció en los medios criticando duramente al kirchnerismo por ser unos zurdópatas keynesianos empobrecedores, al macrismo por ser unos incapaces, más de lo mismo, unos tibios que no estaban haciendo las reformas necesarias. Desde aquellas primeras apariciones, ha dado una cantidad extraordinaria de memes, momentos de internet que se replicaron rápidamente, mayormente entre los libertarios, por lo general jóvenes, que empezaban a armar sus redes en aquellos tiempos. Era una época donde además acá estaba llegando vía internet la moda del conservadurismo estadounidense de, bueno, contra la izquierda en las redes, ¿no? Figuras como Jordan Peterson, Ben Shapiro, debates que se convierten en recortecitos de fulano, destruyó a Mengano.
Gloria Rodríguez, ¿no? La guatemalteca, ¿te acordás?
Gloria Rodríguez, es verdad, Gloria guatemalteca, sí. Y, bueno, estas redes también llevaban a determinadas figuras a dar conferencias, charlas, pasar de un país a otro. Bueno, Gloria Rodríguez justamente es un gran ejemplo de una persona que creo que recorrió casi toda Latinoamérica.
Gloria, ¿no? Álvarez. Gloria Álvarez es nuestra senadora.
Gloria Álvarez,
exactamente. Bien. Recorrió prácticamente toda Latinoamérica.
De la senadora.
No, Sapo. Sapo se acordaba de que Milei, incluso antes de que incursionara en política, vino a Uruguay.
Bueno, Milei vino a Uruguay invitado por una... No recuerdo el nombre exactamente, pero es una asociación sin fines de lucro que nuclea a, sobre todo, libertarios. Entre los cuales está Álvaro Díez de Medina, integrante de las pasadas internas, ¿no?, de la agrupación Libertad, que encabezaba Isaac Alfi. Era Isaac Alfi, después estaba Álvaro Díez de Medina, el actual abogado de Catón Nací, apoyando a Sanguinetti. Incluso Sanguinetti llegó a hablar en algún acto de esta agrupación, que trataba de posicionarse en la interna del Partido Colorado, con Alfi a la cabeza. Bueno, Álvaro Díez de Medina fue el encargado de presentar a Javier Milei. Está en YouTube la presentación entera. Imagínense, Milei hace un stand-up, ¿no?, cada vez que habla. Y Álvaro Díez de Medina tiene algo también de esa...
Qué raro todo, ¿no? Porque si Javier Milei se entera que Sanguinetti fue el que construyó la torre de Antel, le dice a Díez de Medina, ¿dónde carajo me trajiste, no?
Claro. Bueno, exacto. Bueno,
entre otras cosas.
Está conectado Sanguinetti con Javier Milei a través
de... Igual, de todas maneras, toda esta pantalla de libertarismo de Milei te la voy a ampliar con... No sé si Jorge capaz lo tiene. ¿Quién es la 2, no? Con estos números...
Bueno, se lo vamos a ver, claro, sí.
Con estos números, Milei podría meter 2 diputados, si lo repite. Eso es todo lo que puede meter, ¿no? Pero la 2, ahora lo vamos a hablar. ¿Quién es la 2 de Milei?
Bien.
Es una mujer, obviamente.
No podemos listar todos esos momentos que hicieron conocido a Milei, ¿no? Podemos hablar de muchos, como cuando fue a la reunión de otakus, ¿no? Esta convención de anime.
Porque se parece un otaku, ¿no?
Bueno, evidentemente le gusta, ¿no? Fue a esta convención de anime vestido de un superhéroe, que era el Capitán Ancap, no por la empresa de los uruguayos, sino por anarcocapitalista. Era un superhéroe que venía de Liberland, un país... donde el Estado no infringía las libertades de los individuos.
De hecho, yo soy...
Sapo tiene residencia, ¿no?
Ciudadano de Liberland.
Sí. Está ese momento, cuando habló de la superioridad estética de los liberales frente a los izquierdistas. Está el momento este que Sapo se acordaba antes de la tanda, cuando Milei, de hecho, cantó en su cierre de campaña. Vamos a escucharlo, si les parece.
Yo soy el león. Sin entender, Panic Show a plena luz del día.
Yo soy el león.
Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Milei, además, con referencia, por ejemplo, en un momento, básicamente, dijo que no venía como a la política básicamente
a guiar corderos.
Exactamente, a guiar corderos, sino a despertar leones. Y bueno, tuvo un problema ahí con la renga, que no le gustó el uso de la canción.
¿Y Milei respondió?
Milei respondió también, los atacó.
No, pues le dijo, ¿qué dicen? ¿Por qué dicen que no quieren que usen su música con fines políticos? Y Milei le recordó que habían tocado en un acto de Cristina. Con lo cual
porque el Chizo no es el rey de la coherencia, ¿no? Tampoco.
Anda a chequearlo.com, pero yo que viste que Milei está.
Tiene datos.
¿Tiene datos o tira fruta, si no? Y después ya quedó, porque es parte de la estrategia, ¿no? Si no te quemo, te mancho, ¿no? Como el sí. carbón.
Hay un momento.
Yo no recuerdo igual de la renga en.
Yo no recuerdo. La renga es una banda que toca muy pocas veces, pero. No debe ser tan temerario Milei en tirar un bolazo de ese tipo sin tener un mínimo de base, ¿no?
Bueno, ahora vamos a seguir con el informe y nos vamos haciendo un panorama más general de Milei. A mí un momento que particularmente me gustó mucho fue cuando habló del Papa. Vieron que en Argentina, la figura del Papa es muy querida, divide aguas. Y cuando vos haces alguna referencia al Papa, probablemente termines dando algún titular como entrevistado. Esta fue la referencia que hizo Milei.
El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras.
Bueno. Escritura, claro, son ex para él.
Cada tanto tiene ese uso de la X. Pero bueno, una síntesis de. Porque en realidad la ideología de Milei no es fácil de resumir. Para los que quieran y los que les interesa realmente empaparse del tema, hay muchísimas entrevistas y artículos donde él mismo ha escrito. Y bueno, si podemos criticar mucho de su estilo, donde básicamente se dedica a denigrar y a putear a todos los que piensen distinto, hay que decir que cuando el interlocutor le saca lo mejor de sí, él es más que capaz de llevar un debate civilizado. Y muchas veces lleva el debate al terreno de las ideas, la filosofía, la economía, la política. Y es más, venimos a decir que uno de los atractivos de la figura de Milei es que es una persona educada que muchas veces lleva la discusión justamente hacia ese terreno. Y a veces a la gente le interesa mucho más hablar de cuestiones filosóficas, económicas, políticas, que ir al, como a veces pasa muchas veces en los debates mediáticos, en las entrevistas, de la agenda, de las cosas de que pasaron ayer, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hacer una síntesis de Milei en lo político es difícil. Escuchemos esta nota que le hacen Ovarecio en Argentina, donde más o menos se pueden hacer un panorama de su discurso desde lo político.
Hablale, Javier, nos queda poquito tiempo. Hablale a los chicos, a los camarógrafos de Tacanaca, tienen más de 30, son buena gente. Yo trabajo todos los días, son laburantes, pero laburantes. No digo tirarle una tabla de salvación, no sé, háblale a ellos.
A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir si nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos, se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en la Argentina del Norte y Argentina del Sur, ¿sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos Vaca Muerta todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura, y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa?
Bueno, ahí podemos hacer un resumen no exhaustivo, pero
me agotó.
Tienen una idea de por dónde va, ¿no? Y les tiro algunas ideas y propuestas que hizo Milei a lo largo de su carrera para ser diputado. Por ejemplo, se comprometió ante Escribano Público a no subir ningún impuesto y, en palabras de él, no legislar en contra de la libertad o el derecho a la propiedad privada de ninguna manera. Su primera propuesta va a ser una ley de reforma a la Administración Financiera Pública que le permita renunciar a su sueldo como legislador, algo que hoy en Argentina no se puede hacer. Podés donar todo tu sueldo, pero tenés que cobrarlo. De alguna forma, él no quiere ni cobrar esa plata y entiende que va a vivir del sector privado dando charlas, conferencias, como ha hecho hasta ahora, pero que no le quiere costar nada a los contribuyentes. Insiste que hay que hacer explotar y volar por los aires el Banco Central Argentino, cosa que empezará con una reforma financiera para establecer un mecanismo anticorrida. Si quieren más datos sobre esto, él lo explica en mucha mayor profundidad, para los que sepan algo de economía y quieran saber por qué quiere hacer explotar el Banco Central. Además quiere fomentar la libre competencia entre bancos y una competencia de moneda, incluso. Dijo, y lo cito: creo que los argentinos ya elegimos nuestra moneda, es el dólar. Este es el momento en el que el Banco Central puede redimir toda su deuda contra sus activos y de ahí lo podés eliminar. Además de lo económico, el liberalismo obviamente tiene su componente filosófico, social. En esta orilla hemos escuchado mucho de la agenda de derechos y cómo los liberales tienen una larga tradición de apoyar determinadas cosas, como puede ser la despenalización del aborto, la legalización de determinadas drogas, la inmigración. Recuerdan discursos como, por ejemplo, el que puede ser de Talvi, que él se autodenominaba un liberal progresista, iba desde ese lado. Acá podemos entrar en un debate, si quieren. ¿Milei, liberal o conservador? ¿Dónde se para Milei en estos temas? Bueno, por ejemplo, arranquemos con la cuestión de la liberalización de las drogas. ¿Qué opina Javier Milei sobre ese tema?
Vos sabés, yo soy libertario, o sea, sí. Y yo, digamos, no creo en las restricciones.
Digo, si vas a estar sentado en una banca, vas a...
Claro, ahora, lo que pasa es que la respuesta depende, digamos, porque ahora vos me estás hablando de... No me estás preguntando filosóficamente, ahora relájate, me estás preguntando...
Tírate contra atrás, contra el respaldo.
No puedo por mis problemas de columna.
Ah, cierto, no sabía eso.
A ver, ¿cuál es el punto? La pregunta es, ¿hay estado de bienestar que se dedica a la salud o no? Si no hay estado de bienestar que se dedica a la salud, hacé lo que quieras, Juan Cruz, si querés, matate. ¿Me comprendés? ¿Sabés? Porque en el fondo es una eutanasia en cuotas. ¿Me comprendés? Sí. Digamos, o sea, ¿por qué? Porque si vos tenés que hacer cargo de los costos de tus decisiones, yo no tengo nada que decir. Digamos, si vos querés, o sea, vos sos dueño de hacer...
Cuando decís costos, ¿a qué te refieres? ¿Costo, decís costo de salud? Costo...
Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? Si hay estado de bienestar y vos te drogas y yo tengo que pagar la cuenta, la cosa cambia. ¿Me comprendés? Por eso siempre el tema depende. Si hay estado de bienestar
cuando
que se dedica...
Cuando me la pagaba yo la cuenta, así que...
O sea, sí, pero sin el estado de bienestar, mientras haya un estado de bienestar y la salud esté socializada...
Y entonces tenés que pagar policías para que barran con el narcotráfico.
Bueno, ese es otro tema que daría como para hacerle una repregunta ahí, si querés, pero no fue el caso del entrevistador. ¿Qué opina del aborto? Bueno, tema que divide, sin duda, Argentina, pañuelo verde, pañuelo celeste.
No hay narcotráfico en el mundo de Milei. No creo que haya narcotráfico en el mundo de Milei.
No, bueno, pero si él en este contexto no está de acuerdo con liberalizar el consumo el tráfico de la venta de drogas, porque en definitiva el sistema de salud se tiene que hacer cargo. Bueno, si no le querés pagar a los médicos, pero le querés pagar...
Cuando el sistema de salud no se tenga que hacer cargo, se liberaliza todo, que no se quede. O sea, que la lógica de él...
Pero estamos
muy... La lógica de él, vos te pagás las consecuencias de tu consumo.
Está, pero no estamos en la utopía milleguista todavía. Bueno, o sea, él va a ser diputado, en todo caso, a partir de dentro de 2 meses. Y ahí tiene que empezar a tomar decisiones.
No va a estar a favor, en este momento, entonces, de legalizar las drogas. Pero bueno, les decía, ¿qué opina del aborto? Tema que divide mucho a la sociedad argentina. Vamos con eso otro.
Después tengo una posición desde mi concepción filosófica. Yo soy liberal. El liberalismo, acorde a la definición de nuestro máximo exponente de la historia argentina, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, es: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Está claro, digamos, vos no estás respetando al prójimo, porque vos lo que sabés es que es otra vida, hay otra vida y es otra vida. Y ahora eso es otra discusión más interesante en lo legal. Pero fíjate esto, ¿cuáles son los 3 derechos que reconocemos los liberales? Desde John Locke: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. Si vos vas contra la vida, no hay ni libertad ni propiedad que valga. Se abortó. Pero no solo eso, la biología, digamos, si el ecógrafo es clave acá, digamos, ¿cuándo arranca la vida humana? La vida humana, si vos querés, arranca desde la concepción. Probablemente la mejor metáfora de todo esto la hizo Walter Block, que es uno de los máximos exponentes en el mundo del anarcocapitalismo. O sea, que no es liberal, o sea, es bien liberal. Supongamos que me quiero ir de viaje en mi avión, no sé, a París. Te digo, vení, Pancho, te invito. Te invito a mi avión, ¿eh? Mi avión.
Encantado, sí.
Entonces te llevo. Entonces vamos en el avión. Sucede que, no sé, digamos, en el medio del viaje vos, no sé, tiraste un argumento zurdito. ¿Cuál es el punto? Entonces suponete que, que discutimos y yo ahora me enojo con vos. Yo soy el dueño del avión, sigo siendo el dueño del avión, ¿no? Uh-huh. Bueno, andate del avión, porque es mío. ¿Qué pasa si te tenés que ir del avión en el medio del viaje? ¿Sabes cómo te va a ir, digamos, tirándote 15.000 metros? Bueno, te vas a matar, ¿ok? ¿Está claro? O sea, es un asesinato.
Bueno. Un ejemplo espantoso de Milei, o sea, sí. Infantil total. Y otra cosa que vale la pena aclarar, citó como el máximo exponente liberal en Argentina, Alberto Venegas Lynch.
Hijo.
Sí. Alberto Venegas Lynch es un liberal, ¿sí? Por ejemplo, está a favor de la legalización de las drogas, a diferencia de Milei. Ha escrito libros sobre la legalización de las drogas, pero es tan liberal como católico, o sea que es profusamente católico y en ese aspecto, obviamente, sobre el tema del aborto, tiene la posición que tienen los católicos. Están en contra.
Sí, bueno. Hay un tema que Milei obviamente es el mediático, es el que tiene este tipo de representaciones en medios, pero el otro gran libertario es José Luis Espert, ¿no? Que en algún momento iba junto con Milei y que se escindieron para esta elección.
Sí,
¿no?
La aplicación cortita uh-huh. sobre eso, ahora que lo uh-huh. trajiste, es que Milei fue para la ciudad de Buenos Aires y que Espert fue para la provincia.
Exacto.
Y en un momento cuando ellos se separaron, Milei empezó a ser apoyado por personas que en capital iban con Milei, pero en provincia competían contra Espert y eso enfrió bastante la relación. Pero bueno, seguimos con Milei y, bueno, de la pata social. ¿Qué opina de la inmigración? Un tema de vuelta, como les decía, que para muchos está en la agenda del liberalismo. Escuchémoslo.
Este tema, digamos, el que lo ha expresado en Estados Unidos muy claramente fue Milton Friedman. Dice, mire, todos nosotros somos hijos de inmigrantes. Ninguno en principio podría estar en contra de la inmigración. Y de hecho, existen documentos que prueban que aquellos países más abiertos tienen más innovación, crecen más, con lo cual la inmigración es algo bueno. ¿Sí? Punto uno. Punto dos. ¿Dónde empieza a haber un problema con la inmigración? Básicamente, cuando vinieron nuestros abuelos o nuestros padres de afuera, vinieron a ganarse el pan con el sudor de la frente y no había estado del bienestar. El problema arranca con la inmigración cuando hay estado de bienestar. Cuando vos tenés estado de bienestar, ¿sí? O sea, el gasto público... A ver, digo, esto es bastante viejo porque cuando Roma...
Se están riendo la cara.
No, ver, cuando Roma estableció la nona, que era el pan y circo y el pan gratis, de 250.000 habitantes pasó a más de 1.000.000 y Roma quebró. El
Brexit, fácil, Milei, fácil.
Bueno,
fácil,
el Brexit,
fácil,
no que es lo mismo, ¿sí? Quiebra, ¿por qué? Digamos, básicamente porque te entran los extranjeros a disfrutar lo que pagan de impuestos los locales. Y los locales después se enojan. Es decir, ahí está el problema. Si vos querés inmigración abierta, no tenés que tener estado de bienestar. Si tenés estado de bienestar, tenés que poner...
Para que Valdés se tentó, sí, por favor.
Bueno, algo parecido a lo que pasaba con la legalización de las drogas, ¿no? O sea, en filosofía estoy de acuerdo, pero en la práctica con nuestro estado de bienestar, no. Y en la mayoría de las cosas que hemos visto, vieron que Milei, en definitiva, se acerca mucho más al conservadurismo estadounidense actual que capaz que el concepto que tenemos acá en Uruguay del liberalismo así como general. Y de hecho muchas veces le ha hecho guiños a los conservadores estadounidenses. Como por ejemplo, cuando le preguntaron por las elecciones de Estados Unidos en el programa de Viviana Canosa. Vamos a escuchar.
O sea, a mí me parece lo que pasa con Donald Trump.
Claro. O sea, desde el punto de vista de la geopolítica, lo que pasó en Estados Unidos es tremendo. Digo, al margen, digo, que está claro que los demócratas suelen hacer fraude y esta vez como que se le pasó un poquito la mano. O sea, eso se lo podés preguntar a cualquiera que sepa bien de Estados Unidos.
O sea, vos decís que esto es fraude.
Sí, claro. Pero, digamos, bueno, de hecho hay, digamos, o sea, un montón de denuncias. O sea, Rudolf Giuliani tiene un montón de casos de Estado. O sea, pero suponete que frente a la presión internacional y de la prensa...
Al final es como Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ¿no? Milei. Cambiemos todo para no cambiar nada. es el gatopardismo, ¿no? Todo lo que dice que va a cambiar es un hipotético escenario muy alejado, que no va a cambiar nada hasta que no llega ese hipotético escenario, que es difícil de cambiar si no lo empezás a cambiar antes.
Hay demasiadas trabas en el camino de Milei hacia su libertarismo.
Es el gatopardismo total. Dice que va a cambiar todo, pero no va a cambiar nada.
Un ególatra con papeles, un fumable.
De Playmobil.
Después tiene momentos donde uno realmente se cuestiona. Si directamente él no, a veces no cae en creer en las conspiraciones, casi que delirante, ¿no? Por ejemplo, escuchen esto que decía en una transmisión de Twitch, que le hicieron unas preguntas.
Me preguntan, no sé si te lo han preguntado, ¿qué opinás del calentamiento global?
Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta. O sea, dale, loco. O sea, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo más acá en el tiempo.
Bueno, y acá llegamos al tema en que se quería meter Juanchi, que es Milei.
A ver, Milei es un tipo que evidentemente es muy formado, ¿no? Como economista, pero en este contexto es un payaso mediático.
Bueno, Milei entiende, y esto lo dice en una entrevista.
Así es como se maneja, ¿no?
No les quiero pasar el audio porque es largo, pero básicamente Milei entiende que en este momento la Argentina se va a dividir en torno al tema socialismo. Y que de un lado van a quedar todas las izquierdas detrás de lo que él entiende que es la bandera del socialismo, y del otro lado todas las derechas. Y ahí va a estar en la derecha más cerca a la ultraderecha, y va a estar también él con él, lo que él entiende que es el liberalismo que él defiende. Y por eso, en realidad, la lista de Milei no es tanto una cantidad de libertarios y liberales y personas que son nuevas a la política, sino que tiene figuras de todo tipo, donde ahí podés encontrar gente más vinculada con la derecha más militarista argentina, la derecha más conservadora, hay personas que vienen del palo de la religión. Entonces, es discutible hasta qué punto su victoria también representa finalmente el libertario ganó en Argentina.
Yo creo que su victoria representa el hecho de haberle vendido una opción a los que están desconformes con los dos lados de la grieta, ¿no? Y sobre todo a una gran cantidad de gente antisistema, antipolítica, sobre todo antipolítica tradicional, como hay discursos de la izquierda que venden de ese lado. Bueno, en este caso es un discurso orientado hacia el libertarismo, pero con un componente bastante más amplio, como decís vos, Jorge, ¿no? Que puede incluir un montón de otras personas con un bagaje ideológico más difuso.
Pero bueno, hasta ahí una explicación cortita de quién es Javier Milei y qué es más o menos el grupo que lo apoya. Igual, obviamente, como les decía, si quieren un análisis en profundidad, tienen que irse directo a la fuente, que es el propio Milei, y sus explicaciones.
La segunda diputada que podría ingresar al Congreso por Libertad Avanzada se trata de Victoria Villarroel, ¿no? Ingresaría Milei, después Victoria Villarroel, es una abogada y es presidenta de una asociación civil que nuclea a las víctimas del terrorismo del terrorismo en Argentina, ¿no? Es decir, es una defensora de las víctimas del terrorismo en Argentina, pero muchos entienden que esto es más bien una pantalla para convertirse en una defensora de militares, ¿no? Torturadores.
Uh-huh. Bueno, Manuela Castañeira es de la izquierda más ortodoxa, quedó por debajo de Cintia Fernández también. Otro dato, la del trap de Manuela Castañeira, no sé si lo llegaron a ver, búsquenlo. Perdió con la tanga de Cintia.
Bien, por suerte, porque era aborrecible el spot.
¿Escuchaste el spot?
Sí, aborrecible.
La verdad que sí. Hacemos la tanda y nos sumergimos en el mundo. ¿En qué mundo nos vamos a meter? Nos vamos a meter en el mundo de los valdenses, en el mundo de los protestantes.
Colonia.
Y vamos a hablar sobre la polémica de la semana pasada de Colonia y su performance en la educación con Nicolás Iglesias.